Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias a las que vuelve Jorge en los comentarios. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro? De vuelta aquí.
Vamos con los titulares del día. Sale de prisión la militante palestina Ahed Ramimi, convertida en símbolo de la resistencia. Israel intercepta al barco principal de la flotilla a Gaza con 3 españolas a bordo. Detenidos 2 adolescentes palestinos al ingresar a territorio israelí con metralletas. Tras el ataque con misiles hutíes, Arabia Saudita suspende el envío de petroleros a través del estrecho de entrada al Mar Rojo. Estos son los asuntos de las noticias de hoy. Volveremos después con la agenda cultural. Ahora les hablamos de la joven palestina de 17 años de edad, Ahed Tamimi, que fuera arrestada hace 8 meses después de que la filmaran pateando y abofeteando a un soldado israelí en Cisjordania, que ha sido liberada de la prisión Hasharon junto a su madre, que también fue arrestada por filmar y publicar el incidente. Tamimi se convirtió en heroína de los palestinos después del incidente del 15 de diciembre frente a su casa en la aldea de Naví Salé, que fue transmitido en vivo por su madre en Facebook y se volvió viral. En su aldea se organizó una fiesta de bienvenida. Según la acusación presentada ante un tribunal militar, Tamimi arrojó piedras a las fuerzas de seguridad israelíes, los amenazó, participó en disturbios violentos e incitó a otros a participar en los enfrentamientos. Tamimi fue liberada en un acuerdo con el fiscal que concluyó que los meses durante los cuales había sido puesta bajo arresto serían incluidos en su sentencia final. Debió pagar una multa de 5.000 shekels, unos 1.170 euros, y su madre también pagó otra multa de 6.000 shekels.
Bueno, los palestinos tienen una nueva heroína, a diferencia de muchas de otras heroínas y héroes palestinos. En este caso, no se ha hecho explotar, ni tampoco está en la cárcel, cosa que ya llama la atención. Bueno, esto ha llamado, ha sido una bandera que se ha enarbolado en los últimos tiempos contra Israel, porque algunos, y ahora vamos a entrar en el detalle, consideran a Ahed Tamimi una menor detenida. Pero vamos a decir que en Israel, con 16 años, si bien todavía no se puede votar, es una edad que para ciertas cuestiones penales, sí, ese es mayor de edad. No conozco yo el Código Penal español. Creo que hasta los 18 años, aunque uno mate, sea terrorista o haga cualquier barbaridad, no tiene la posibilidad de ser juzgado en la misma medida que otros ciudadanos considerados responsables de sus actos. Yo entiendo que para esto es un debate que había abierto en la sociedad sobre cuáles son los límites de responsabilidad como menores y mayores de edad, a qué edad se puede establecer, porque claro, si una persona solamente puede votar a los 18 años, ¿por qué no puede ser responsable o tiene que ser responsable a otras edades? Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos creo que se vota a partir de los 18, sin embargo, se puede tener el carnet de conducir desde los 16. O sea que hay flexibilidad. De todas maneras, lo que yo me estoy dándole vuelta desde hace mucho tiempo y he llegado a una conclusión que igual es errónea, pero me parece de que nuevamente estamos pecando de aplicar una experiencia centrada en nuestras vivencias en el mundo desarrollado a ambientes en los cuales, digamos, esto no se aplica de la misma manera. Es decir, en las sociedades tradicionales, una persona con 18 años, pongamos por caso, no voy a entrar en el tema de los árabes, en el tema de los judíos ortodoxos de Israel. Los judíos ortodoxos, ultraortodoxos de Israel, con 18 años, ya la mayoría de ellos están casados y tienen por lo menos 3 o 4 hijos. Entonces, a ver, son todavía no pueden ser juzgados por sus actos. Y en el caso de esta señorita, mujer, menor, mayor, joven, o como se la quiera llamar, Ahed Tamimi, aparte de que ustedes pueden encontrar referencias a su familia, porque desde hace mucho tiempo esa familia se dedica como ocupación familiar principal, es como la empresa familiar, es los ataques y revueltas contra los soldados israelíes. Uno puede decir, bueno, están en su posición de protestar, por supuesto. Todo el mundo tiene el derecho a protestar, etcétera, etcétera. Pero cuando se utilizaba durante los primeros 16 años de vida a Jetamimi, o si no los 16, por lo menos los últimos 11, porque ya la hemos visto con 5, con 6, 7, 8, 9 años en muchos vídeos, atacando a soldados israelíes, mordiéndoles, pegándoles patadas, sabiendo de que los soldados no podían hacer absolutamente nada porque eran considerados, ella era considerada una menor no imputable, incluso según las, abro comillas, malvadas leyes de los tribunales militares israelíes. ¿Y por qué de los tribunales militares israelíes? Porque Ahed Tamimi no es una ciudadana israelí. Ahed Tamimi vive en unos territorios bajo control administrativo de la autoridad palestina. ¿Está claro? Entonces, no se le puede someter a un juicio civil según las leyes civiles de Israel. En ese territorio, bajo administración palestina, lo que rige legalmente es las leyes militares. Es decir, si se comete un asesinato, la policía palestina la puede detener a alguien, pero se tiene que acordar o tener lazos con las autoridades militares para saber qué es lo que se juzga en ese caso. Y más cuando son casos como este, que es un ataque a los soldados. Un ataque a los soldados en un territorio bajo control, administración o, si se quiere, ocupación, pues en cualquier lugar del mundo es punible y es juzgable. Es más, yo diría que casi como excepción en Israel, esto se juzga. En cualquier otro lugar del mundo, alguien que ataca a un soldado, pues no, aunque tenga 17 años o 16 años, no, el soldado no se va a quedar de brazos cruzados y las autoridades no se van a quedar de brazos cruzados. Eso es lo que yo digo, que dejen de ser tan hipócritas, porque si cualquier no ciudadano español ataca a un soldado español en la calle, ya quisiera ver yo cuál es la reacción y si se lo va a juzgar en función de su edad, si se va a tomar en cuenta que tiene 16 años o va a haber una rebelión en el ejército contra esto o incluso en la sociedad civil. Yo recuerdo casos que no tienen nada que ver con este, en España, por ejemplo, de menores de edad que, como no tenían 18 años, sino 17 años y 9 meses, pues no fueron juzgados por asesinato, violación, etcétera, etcétera, y son mandados a correccionales, y a los pocos meses salen a la calle. Y la gente, pues, se subleva contra estas cosas porque hay un límite muy, una línea muy fina que distingue lo que es un menor de un mayor de edad. Dicho lo cual, pues como digo, Ahed Tamimi ahora se ha convertido en el nuevo paradigma de la heroína palestina, a la que se suma su iconografía, que es totalmente, no intencionadamente, pero es casi hollywoodiana, porque entre los árabes, las rubias de pelo largo y con bucles no es una visión, digamos, muy abundante. Es más, entre la sociedad árabe es bastante raro ver que una mujer como ella, que ya tiene 17 años, vaya con el pelo suelto y no vaya con alguno de los pañuelos o los símbolos que, digamos, de alguna manera limitan la expresión de la feminidad en el mundo. Pues en el caso de ella, pues se ha convertido en un símbolo que también tiene cierto sex appeal, porque se parece mucho a las heroínas de las películas y de Occidente. Así que bueno, seguramente oiremos hablar mucho de Ahed Tamimi, que ya en sus primeras declaraciones ha justificado el uso de la violencia y ha dicho que, lo ha dicho algo así como que si sigue la ocupación israelí, pues que se preparen porque va a haber acuchillamientos y atropellos y lanzamiento de piedras. Es decir, nuevamente justificando. Y por otra parte, lo último, ¿no? Que nadie se preocupe por la multa, porque esta multa de 1.170 euros la pagará con gusto la autoridad palestina y es más, seguramente le brindará una beca. Ya ha sido distinguida con medallas en el pasado, cuando era todavía mucho más menor, y sin embargo la autoridad palestina la premiaba como heroína de la resistencia. Así que se pongan de acuerdo cuando una persona deja de ser menor y cuando ya es mayor, porque si está habilitada para los premios, también tiene que estar habilitada para los castigos.
El ejército de Israel ha confirmado este domingo que sus fuerzas han interceptado el barco principal de la llamada Flotilla de la Libertad, un contingente humanitario con ayuda para la Franja de Gaza, formado por 3 embarcaciones con al menos 36 activistas a bordo, cerca de la costa del enclave palestino. Entre ellos hay 3 españolas, Lucía Mazarrasa y Emilia Nacher, así como la activista israelí residente en España, Soar Samberlain. Las fuerzas israelíes detuvieron el barco a unas 49 millas náuticas de la costa de Gaza. Los otros 2 barcos de la flotilla, el Freedom, Libertad, a bordo del cual viaja el español Francisco Canales, y Palestine, se encuentran a varias horas de distancia, pero se espera que corran la misma suerte. La situación se ha resuelto sin incidentes.
Sí, cuando decían a ver qué llevaban para Palestina, para ayudar en Gaza, pues lo que llevaban a bordo son 10.000 euros. Digo yo que con una transferencia bancaria hubiera sido suficiente. Es más, se hubieran podido aumentar esa transferencia en vez de 10.000 euros en lo que le cuesta el alquiler de los barcos o los gastos de la flotilla. Evidentemente, esto no es más que una manifestación política. También llama un poquito la atención, perdón por mi de ser tan tiquismiquis, pero a mí los nombres y apellidos de estas chicas, las 3 españolas, me suenan a que posiblemente ninguna haya nacido en España. No sé si es así o no, porque ya dicen que Soar Samberlain es una israelí residente en España. Lucía Mazarrasa, me suena a latinoamericana porque es un apellido italiano. Y Emilia Nacher, pues otro tanto de lo mismo, porque no me suena un apellido típicamente español. Así que bueno, cada uno aquí haciendo política, con tal de hacer política, pues no importa si uno está apoyando a un grupo terrorista, lo importante es dar visibilidad a una ONG para que después pueda recaudar los fondos necesarios para que... ¿Para qué? Eso es lo que siempre nos preguntamos. Pero que hay gente que investiga y sabe que estas ONGs no siempre se dedican a lo que declaran dedicarse. Es decir, que las ayudas económicas que reciben a veces van a parar a organizaciones que están muy vinculadas, como en el caso de Hamas, al terrorismo puro y duro.
2 adolescentes palestinos oriundos de Nablus, en hebreo Shechem, en los territorios en disputa, fueron detenidos por una patrulla de la Guardia de Frontera al ingresar al territorio israelí portando metralletas de tipo Carlo, de fabricación casera, y cargadores en un colorido bolso escolar. Los 2 adolescentes de edades comprendidas entre los 17 y 18 años fueron encontrados en una zona entre la línea de armisticio de 1967 y la valla de seguridad en las afueras de la comunidad de Oranit, cerca del centro de Israel. Los adolescentes intentaron sin éxito darse a la fuga, pero fueron apresados y derivados a un interrogatorio. La infiltración tiene lugar 2 días después de que un terrorista palestino de 17 años saltara la cerca que rodea el asentamiento de Adam, al norte de Jerusalén, y apuñalara a 3 israelíes, asesinando a uno de ellos, Yotam Obadía, de 31 años, padre de 2 niños. El atacante palestino fue finalmente abatido a tiros por una de las víctimas.
Es decir, un nuevo ataque de estos que se están dando últimamente. Y si volvemos a la primera noticia, fíjense las edades. Otra vez, entre 17 y 18 años. El que murió hace unos días, 17 años. No es casualidad que a los chicos de 17 años les dé por hacer estas cosas, sino que son enviados cuando tienen 17 años porque están ya en la madurez física y todavía tienen posibilidad de que los soldados, al verlos jóvenes, pues no les tiren directamente a matar, o que sean los interrogatorios más suaves, o que no sean apresados, o que sean considerados más jóvenes, etcétera, etcétera. Todo esto que a nosotros nos parece que es un pensamiento, ustedes dirán, pero qué retorcido este Jorge, las cosas que piensan. Ojalá fuera lo que yo pienso. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Y para dar a esa impresión de juventud, de que son unos chicos que están ahí de casualidad, pues todas estas metralletas con los cargadores, con todo este material y las balas, las llevaban en una mochila de cole, un colorido bolso escolar. Una mochila de cole, como si, ay, mira, son dos niños que se han perdido, que han salido del cole y se han ido para la valla de seguridad en vez de irse por el otro lado. Qué malos estos soldados israelíes, qué asesinos que les piden que se paren y los detienen. Y resulta que lo que tienen son metralletas, y con esas metralletas no se dedican a disparar a los pájaros, aunque sea ese un crimen contra la ecología, sino la intención es matar personas. Matar personas que sean judías del otro lado de la valla. Y si usted tiene un padre, un hijo, un hermano, una madre o alguien que esté dentro de esa categoría humana que se llaman judíos israelíes, pues seguramente pensará que hay que hacer todo lo posible para que esto no suceda, para que no maten a su hijo, a su hija, a sus padres o a quien sea. Y entonces están las fuerzas de seguridad y entonces se los detiene. En este caso se los pudo detener. Ojalá se hubiera podido detener a este que hace dos días, mató, apuñaló a tres israelíes. Ojalá se lo hubiera podido detener por las buenas y si no, por las malas. Porque cuando alguien viene a matarte, no, la defensa propia en ningún lugar se especifica o se define como asesinato, sino como muerte. Y recuerdo a los que han leído la Biblia solamente en traducciones cristianas, al griego, al español, al latín, etcétera, que el sexto mandamiento no dice no matarás, sino dice no asesinarás. Y en este caso, pues si, por ejemplo, este palestino de 17 años hace dos días apuñaló y mató a un israelí, pues el hecho de que alguien lo abata a tiros, que lo acabe matando a tiros, no es un pecado de la Biblia, todo lo contrario.
Arabia Saudita suspendió provisionalmente el envío de petroleros a través del estrecho de Bab al-Mandeb, puerta de entrada al Mar Rojo, después de dos ataques de misiles contra ese tipo de embarcaciones llevados a cabo por parte de los rebeldes hutíes yemeníes proiraníes. Los petroleros atacados tienen cada uno capacidad para transportar 2 millones de barriles, por lo que la medida también está destinada a evitar un desastre ecológico en la zona. Arabia Saudita exporta un 20% de su producción petrolera a través de dicho estrecho y el resto a través del estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Israel registra también un importante movimiento marítimo a través del Mar Rojo.
Sí, es una situación delicada, no solamente para Arabia Saudí. Vamos a ver, porque las fuerzas hutíes, uno puede decir, están luchando en Yemen contra los enemigos de la zona, prosuníes y proárabes, pero en realidad están disparando hacia afuera del país. Están apuntando, hace unos meses vimos varios ataques hacia aeropuertos de la península arábiga. Y ahora ya se dedican a disparar contra buques petroleros, que como reviente alguno en la zona, pues ya se verá que toda la población del Yemen se queda sin poder pescar durante mucho tiempo, porque llevan cada barco de estos lleva 2 millones de barriles de petróleo, o sea, el equivalente, no es que llevan barrilitos, sino que llevan una cantidad de litros o como se mida, enorme. Y ese derrame sería algo mucho más terrible que todos los accidentes de petroleros como el Exxon Valdez o el Prestige en España, etcétera, etcétera, que uno se puede imaginar. Sería de varias magnitudes superior a eso, porque estos barcos petroleros arrancan desde ahí una ruta habitual por la cual llevan la mercancía hacia los otros puertos. Arabia Saudí tiene otras alternativas y puede desviar el uso de la salida desde ese puerto a través de otros puertos que directamente atraviesen el Golfo Pérsico. Les va a costar un poco más caro, pero pueden hacerlo. Israel tiene solamente dos salidas al mar, una por el Mediterráneo, pero todo lo que va hacia el este del mundo, es decir, que no va hacia la zona del Mediterráneo y después del Atlántico, todo lo que puede orientarse a la zona del Pacífico a través del mar, tiene que pasar de forma inexorable por el Mar Rojo y por este estrecho que, si bien está controlado por Arabia Saudí, está amenazado por los hutíes. Así que esperemos que no tengamos noticias de estas, porque supongo que los hutíes, siendo pro-iraníes, no les importará de vez en cuando disparar, en vez de a los árabes, a los israelíes.
Cerramos aquí este informativo de hoy, la primera parte, porque volvemos ahora con la agenda cultural. Empezamos la agenda cultural una semana más después de esas noticias de los lunes que traíamos música muy extraña, muy diferente, de manos de Jaime, nuestro compañero. Y ahora volvemos con noticias diferentes, porque entramos ya en temas más habituales.
Y con el formato también de costumbre, ya con el regreso de Jorge Rosenblum.
Ya estamos los tres de nuevo en la sí. edición.
Hola, Alex, hola a todos. Hola. Empezamos hablándoles de la historia de la diva alemana Marlene Dietrich y su silenciada hermana. ¿Por qué silenciada? Porque fue una colaboradora de los nazis. Esta historia llega ahora a un teatro en Alemania. La obra está basada en una doble biografía publicada en 2017, se estrenará el 7 de septiembre en el Teatro del Palacio de Sel, en el centro del país. Mientras que Marlene Dietrich, como saben, cantaba para los soldados norteamericanos, su hermana Elizabeth y el marido de esta regentaban un cine para los soldados alemanes y las fuerzas de combate de élite SS en Bergen-Belsen, nada más y nada menos, cerca del campo de concentración del mismo nombre. La puesta en escena también hace alusión a la cercanía de un escenario tan sombrío de la historia alemana. Esto ha explicado Heinrich Zies, autor de la doble biografía y de la versión teatral. Sel está ubicada a tan solo 20 kilómetros del campo de concentración, en el que perdieron la vida más de 20.000 prisioneros de guerra y más de 52.000 presos, entre ellos la joven Ana Frank, que bueno, como saben, falleció a escasas semanas de la liberación, o no nos gusta decir liberación, del descubrimiento de Bergen-Belsen. Paralelamente a las funciones teatrales, podrá ser visitada una exposición con fotos del Teatro Cassette, una compañía que formaron expresos judíos del campo poco después de su liberación en 1945. La música estará muy presente en la obra a través de canciones de la propia Marlene Dietrich, así como de piezas de jazz, de música judía, de música klezmer y de grandes éxitos de los años 20.
Muy bien, pues con esta muestra abrimos esa agenda de hoy, esta agenda de hoy, y continuamos ahora con ella.
Siempre nos gusta traer a la agenda cultural y social de Radio Sefarad noticias que nos conecten con lo judío, pero que no sean en medios judíos, o sea, medios de tirada nacional, medios de información general que se acerquen al judaísmo de una u otra forma, ¿no? De alguna manera. En este caso les traemos un artículo publicado por OK Diario que habla de 31 proverbios judíos realmente sabios.
Vamos a leerlos todos, ¿no? Dejamos el enlace.
No, pero vamos a contarles que Pedro González, que es el autor del artículo, comienza su texto diciendo: los proverbios judíos esconden en sus palabras conceptos y lecciones realmente sabias. Son célebres por considerarse un pueblo ingenioso y astuto. Lo de astuto y lo de ingenioso, bueno, es una generalización, ¿no? Hay de todo, pero bueno. tanto que sus orígenes legendarios sorprenden a todo el mundo. Bueno, obviamente, durante estas decenas de siglos de la existencia de los judíos han ido acumulando un número enorme de proverbios que esconden píldoras de sabiduría, capaces de hacernos aprender y ser mejores cada día. Veamos algunos de los más interesantes. Pues vamos a verlo. Dime un número, Alex.
El 7.
El 7, muy bien. Guardar silencio es más complicado que hablar bien. El 8. El mundo desaparecerá no porque haya demasiados humanos, sino porque hay demasiados inhumanos. El 9. Dios, ayúdame a levantarme, caerme puedo yo solo. Si la vida no cambia para bien, espera, cambiará para mal. Por más dulce que sea el amor, este es el número 11, el 11º, por más dulce que sea el amor, no te alimentará. Uh-huh. Y bueno, así sigue con estas píldoras de sabiduría hasta 31. Así que les hemos traído algunos.
Muy bien, pues nada, pues si quieren leer el resto o tener constancia de ellos, pues en ese artículo pueden echar un vistazo y completar la lista.
¿Te gusta alguna más? Así, a
pues
bote
así
pronto.
A bote pronto. Desde lejos toda la gente es buena, dice por aquí.
Uh-huh.
Bueno, el conocimiento no ocupa mucho lugar.
Bueno.
Bueno, estos son otros dos de esta lista de 31, hemos dicho, creo.
Sí. A ver, lo confirmo. Sí, 31.
Bueno, como no ocupa lugar o no mucho, a nosotros nos ocupa más de una hoja, así que no lo tenemos a mano.
Los de la startup israelí Redkiss seguro que conocen algunos de estos proverbios porque han demostrado ser muy inteligentes, muy sabios. Han desarrollado una plataforma de colaboración que combina funciones de correo electrónico, mensajería y calendario. Y esta startup ha sido comprada por el gigante tecnológico Facebook. Esta es la noticia que cierra nuestra agenda cultural. Redkiss se dijo que se unirá al equipo Workplace de Facebook, la versión institucional de la empresa, y su respuesta al popular servicio de colaboración Slack. Los detalles de la transacción no fueron revelados, pero la prensa israelí informó que el acuerdo fue valorado en alrededor de 100 millones de dólares.
Un pellizco.
Y bueno, Redkiss, seguro que Yael Macías nos da más información sobre esta compra, pero algunos detalles queremos ofrecerles ahora. He hablado un poco como Yoda de la Guerra de las Galaxias. Algunos detalles queremos ofrecerles ahora, como por ejemplo que fue fundada en 2014 por los hermanos Audi Antibi y Roy Antibi y tiene oficinas en Tel Aviv y en San Mateo, en California. Redkiss estaba avanzando una solución de mensajería y colaboración para el lugar de trabajo con correo electrónico, mensajes, grupos y canales para permitir a las personas organizar los mensajes en canales grupales de personas favoritas o por tema.
Muy bien, pues nada, pues si ustedes quieren escucharnos en las noticias de mañana, estaremos aquí para
sí,
hacerlo y volveremos.
Sí, 100 millones de dólares.
Sí, 100 millones de dólares
más.
Y seguiremos sin premio en el concurso de las noticias de los lunes. Pero seguiremos aquí en Radio Sefarad y les esperamos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.